el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte en este último viernes del año 2024, 27 de diciembre del 24, y con Dani Carvajal en la portada de este programa. El capitán del Real Madrid es protagonista hoy de la portada de Esquire, con una amplia entrevista en la que habla detenidamente sobre la actualidad futbolística, de dónde se ve fuera del Real Madrid cuando acabe su recorrido en el conjunto blanco, de su proceso de recuperación tras la lesión del pasado 5 de octubre en el que sufrió esa lesión del ligamento cruzado anterior, y también de su próximo objetivo, estar para el mes de junio en el Mundial de Clubes. Y atención, también desvela la llamada que más le sorprendió para animarle en su recuperación.
Un mensaje del Cholo que me sorprendió gratamente, porque bueno, es una persona que dentro del fútbol la admiro muchísimo, también fuera, ¿no? Creo que compartimos un poco la visión de ver este deporte con muchísimo carisma, con mucha emoción. Y bueno, lo recuerdo como un momento especial y bueno, de aquí le mando también un fuerte abrazo.
Un Cholo que hoy, hace 13 años, era presentado como nuevo entrenador rojiblanco. 13 años después, el equipo madrileño es líder de la Liga, despide este 2024 en lo más alto de la clasificación, y Simeone ha logrado en esos 13 años 8 títulos con el equipo rojiblanco. 2 Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, 2 Europa League y 2 Supercopas de Europa. Sin duda, el técnico que ha cambiado la historia de la entidad madrileña. Enseguida vamos con más cosas y más noticias, pero como siempre a esta hora, un minuto sobre la una de la tarde, ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Con Raquel Ruiz. Raquel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Les vamos a contar en el informativo que desde hoy se pueden solicitar las ayudas del Plan Renove que ofrece la Comunidad de Madrid para el cambio de ventanas. Carlos Novillo es consejero de Interior.
Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es aportar 3 millones de euros para este plan renove de ventanas, que tendrá un tope de hasta 3.000 euros. Nos podemos ahorrar si somos concesionarios de esa subvención.
Les hablamos también de la operación Hábitat Boza, que ha llevado a cabo la Guardia Civil y que ha concluido con la detención de 2 varones autores de robos con fuerza en viviendas de la Comunidad de Madrid. Portavoz de la Comandancia de Tres Cantos.
La operación comenzó a finales del mes de octubre, cuando los propietarios de las viviendas denunciaron ante la Guardia Civil la sustracción de diferentes objetos de valor, tales como joyas, relojes y dinero en metálico. Concretamente, los hechos ocurrieron en viviendas de las localidades de Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Galapagar, Alpedrete y en Madrid capital. Los supuestos autores acudían a las viviendas durante el atardecer con un vehículo de alquiler y, una vez comprobado que no había ninguna persona en el interior, accedían a las mismas bien forzando las puertas o las ventanas de las plantas más altas de la vivienda.
Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hace balance de un año que, según ha dicho, ha sido un año perdido, con un presidente de gobierno acorralado por las sospechas de corrupción en su partido y su entorno.
La mayor novedad de este año ha sido que algún día nos hayamos amanecido sin una nueva imputación, una nueva corruptela, un nuevo chantaje, un nuevo intercambio de privilegios o sencillamente una nueva mentira. Con este gobierno el escándalo político se ha convertido en algo cotidiano.
Y hoy también se ha puesto en marcha la comisión del diputado para estudiar el suplicatorio que el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso de cara a poder investigar al exministro Ábalos.
Gracias, Raquel. Los escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Es la noticia de la mañana. El juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona ha denegado la cautelar al FC Barcelona para inscribir a Dani Olmo en la Liga a partir del 1 de enero. La patronal comunicó al Barça que no cumplía con el fair play financiero y el club azulgrana, igual que hiciera con Gavi hace 2 temporadas, demandó a la Liga acogiéndose al derecho al trabajo para poder inscribir al futbolista. Cabe recordar que después de esta decisión del juzgado, el jugador Dani Olmo tiene una cláusula en su contrato que le convierte en agente libre si no está inscrito a principios de año. Último fin de semana de vacaciones para los equipos madrileños. El Atlético de Madrid será el primero en volver al trabajo el próximo domingo. Jiménez fue sometido a pruebas en Uruguay tras terminar con molestias el último partido de Liga en Barcelona. En Montjuic será baja para la Copa, pero se le espera para que vuelva en la Liga contra el Osasuna el próximo 12 de enero. El Real Madrid volverá el lunes por la tarde. El gran fichaje de este mercado de invierno será David Alaba, que espera ya reincorporarse a la dinámica del grupo a partir de la semana que viene. La primera cita para el conjunto blanco en 2025 será el partido aplazado contra el Valencia en Mestalla de aquí a una semana, el próximo viernes, pero solo tres días después tendrá que jugar contra la Deportiva Minera en el partido de la Copa del Rey. Como estamos huérfanos de fútbol aquí en España, echamos un ojo a lo que ha ocurrido en la jornada 18 en el Boxing Day en Inglaterra, donde el City de Guardiola no levanta cabeza. Empate a uno ayer ante el Everton, falló hasta Haaland un penalti, lleva solo una victoria en los últimos 13 partidos. Le preguntaron al técnico español si está frustrado.
No es verdad, no estoy de acuerdo. El equipo jugó muy bien, tenemos muchas ocasiones. Si analizamos el resultado, por supuesto que no estamos contentos, pero nuestra actuación, lo que han hecho los chicos con la situación que vivimos, ha sido brillante. No hemos marcado goles y lo necesitábamos, pero no estoy frustrado. Otros días sí, por la forma que jugamos, pero hoy no es el caso.
El Liverpool más líder tras su victoria 3-1 ante el Leicester. Los Reds aprovecharon además la derrota del Chelsea para distanciarse a 7 puntos y con un partido menos. Quedó configurada ayer la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol con Rafael Lauzán a la cabeza, con 31 miembros, el 50% de ellos mujeres, entre ellas María José Rienda, la que fuera presidenta del Consejo Superior de Deportes. Y se confirman las vicepresidencias para el presidente de la Liga, Javier Tebas, para el presidente de la AFE, David Aganzo, y para la presidenta de la Liga EFE, Beatriz Álvarez. El que no está en esa junta directiva es el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo. Valencia va a acoger los dos próximos partidos de las selecciones absolutas en España. Las de Montse Tomé disputarán el 21 de febrero en el Ciudad de Valencia ante Bélgica el primer partido de la Liga de las Naciones, y los de Luis de la Fuente recibirán el 23 de marzo en Mestalla, Países Bajos, en la vuelta de cuartos de la misma competición. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha impuesto una sanción de 4 partidos para David Navarro y Cristóbal Parralo, por el enfrentamiento que protagonizaron ambos entrenadores al final del partido la semana pasada entre el Zaragoza y el Racing de Ferrol. Además, castiga a ambos entrenadores con una multa de 2.400 euros. El Estadio Municipal de Butarque va a volver a acoger la fase final de la Supercopa de España de fútbol femenino. La primera semifinal será el 22 de enero a las 7 de la tarde. Medirá al Atlético de Madrid y al Barcelona. En la segunda, un día después, el 23 de enero, se medirán el Real Madrid y la Real Sociedad. La final el domingo 26 de enero a las 12 del mediodía. En baloncesto, el Real Madrid no falló. Victoria en la cancha del Alba Berlín, 69-80, liderados por un excelso Sergio Llull, que se marchó hasta los 20 puntos y que consiguió conquistar de nuevo otro récord, el de igualar a 425 encuentros en la competición europea a Kyle Hines. Sergio Llull habla de ese récord.
Lo del récord es consecuencia pues de estar en el mejor club del mundo tantos años, ¿no? Al final juegas muchos partidos y bueno, es un honor igualar con Kyle Hines, ¿no? Un jugador que también es una leyenda de la Euroliga y bueno, vamos a por más.
Para hoy se jugarán el Baskonia, París Basketball y el Barça Estrella Roja, y no para el baloncesto en el fin de semana. Además del clásico entre el Real Madrid y el Barça, también tendremos derbi. Estudiantes Fuenlabrada en el Palacio el domingo a las 12:30. Hoy se pasa por este partido de la UNA un entrenador que ha sido o se ha sentado en el banquillo de los dos equipos, J. Cuspinera. Jason Granger, jugador de Estudiantes, habla de las claves del partido.
Que el objetivo principal es intentar subir directamente, ¿no? Cada partido para nosotros es una final. Sabemos la importancia que tiene este tipo de partidos y bueno, obviamente con la temporada que está haciendo Fuenlabrada, digamos que viene a ser un rival directo, ¿no? Porque están haciendo, como dije antes, un buen baloncesto, están siendo fuertes en su pista y bueno, obviamente no va a ser fácil.
Y miraremos, como siempre, en esta época del año, a la San Silvestre Vallecana, ya saben, la carrera popular, 40.000 participantes, un año más en las calles de Madrid que van a disfrutar de la carrera más especial del año, en la última noche, en la última tarde, una prueba que retransmitiremos en directo en Onda Madrid y en Telemadrid. 11 años después, volverá a correrla el madrileño Chema Martínez.
Para mí correr por mi ciudad es una auténtica maravilla. Tener la suerte de poder correr, de haber ganado, que vuelva a correr años después, ¿no? De aquella victoria que tuve hace años, pues supone un reto, una motivación y una ilusión especial.
10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid. Con esto y un poquito más hasta las dos. The gifts you're receiving from me will be one awkward silence until... Chus Galán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid ya le queda nada, ¿eh? 2 días para que se pongan ahí
en
a
marcha
tope con los turrones.
El lunes a las 3 de la tarde.
Y el lunes vuelta al trabajo con dos nombres propios. Hoy traemos a la portada de este partido de la una de Onda Madrid, Dani Carvajal, al que escucharemos luego un poquito más tarde. Pero también David Alaba, ¿no? Que va a ser,
sí,
a falta de fichajes de verdad.
El fichaje de invierno,
porque ya veníamos contando en las últimas semanas que está prácticamente ya recuperado y se espera ya que la semana que viene entre en la dinámica de grupo.
Sí, fíjate, curiosidades del destino. Los dos, con un año de diferencia casi, eso sí, se lesionaron frente al Villarreal.
Carvajal y Alaba.
Alaba en diciembre y Carvajal en octubre del año siguiente. Uh-huh. Pero los dos ante el Villarreal. Y Alaba, como dices tú, sufrió una lesión, no fue un cruzado al uso, sino que además se le complicó con una afectación del menisco, por eso ha sido más complicada la recuperación. Si reaparece en el mes de enero, se lesionó en diciembre, habían pasado 13 meses, ¿no? Ya ha realizado antes de las vacaciones entrenamientos con el grupo, pero poco a poco ha ido ganando en intensidad y ahora la idea es que a partir del día 30, que recordamos y repetimos que a las 3 de la tarde vuelven a entrenarse, pues va a entrenarse ya al mismo ritmo que el resto. Y eso sí, ¿para cuándo se planea la vuelta? Pues probablemente después la Supercopa de España, que sería frente a Las Palmas en Liga el 19 de enero o frente al Salzburgo el 22.
Bueno, le quedaría todavía un poquito más al austriaco. Ojalá que vuelva en pleno rendimiento, porque será una gran noticia para Carlo Ancelotti, que tiene tantas bajas en esa situación.
Ahora mismo tiene a toda la defensa titular.
Sí, claro,
a priori. Sí. Claro, sí, claro. Sí, sí. Está Carvajal, Militao, Alaba y Mendy.
Los cuatro titulares, o los que eran los cuatro titulares de
los
la
que empezaron
blanca. Bueno, y Dani Carvajal, como decíamos, que ha sido protagonista también, porque ha sido
hablado de varias
cosas, una entrevista amplia en la revista Esquire,
sí.
Y bueno, pues ha hablado de muchas cosas, de cómo está llevando esta evolución en su proceso de recuperación, de las metas que se pone y de incluso llamadas que ha desvelado que le hicieron
ilusión. Sí, hay que recordar que Carvajal se lesionó, como he dicho hace un momento, en el mes de octubre, entonces sufrió rotura de ligamento cruzado anterior, rotura de ligamento colateral externo y rotura del tendón popliteo, anda que no es dificilito el nombre, y afectación del bíceps femoral, todo en la pierna derecha. Se pensaba que cerraría ya la temporada, sin embargo el jugador, en esa entrevista que hablas tú de la revista Squire, que por cierto es una revista de moda, de hombre, para hombres inteligentes, dice, bueno, pues dice, al ser preguntado si llegará al Mundial de Clubes, que se disputa entre el 15 y el 13 de julio, o que si da por finiquitada la temporada, textualmente dice, ese es mi objetivo, refiriéndose al Mundial de Clubes. A principios de junio se van a cumplir 8 meses desde la cirugía. Veremos cómo ha avanzado todo. La rodilla está claro que lleva sus tiempos. Yo me lo pongo como objetivo, pero cuando se vaya acercando la fecha, veremos si es factible o no. Para todos aquellos que tengan dudas, también podría darse un caso similar al de Courtois. Si recuerdas, el año pasado también se pensaba que Courtois cerraba la temporada y, sin embargo, finalmente volvió antes de que acabara la temporada y terminó jugando
la final de la Champions.
Exactamente. Así que, posibilidades. Ay, veremos a ver, como dice él, según vaya evolucionando. ¿De qué más ha hablado? Pues también ha hablado de la posibilidad de conseguir el Balón de Oro o, en su caso, el de Bes. No lo tenía muy claro, ¿eh?
Te pasa por la cabeza, ¿no? Dices, oye, he ganado todo, he sido importante, pero es complejo, ¿no? Al final entiendes que desde la posición de lateral derecho pues lleva mucha más dificultad.
Bueno, es complicado, ¿no? Ya lo reconocía también propio Rodri cuando recibió ese Balón de Oro, que le hacía especial ilusión que también, y no le hubiera importado que Dani Carvajal lo ganara, porque tenía, pero siempre es como más complicado.
Sin embargo, fíjate,
¿no?
Por ejemplo, con Cannavaro no hubo problemas para dárselo.
No, bueno, fue un año raro. Es que también
Un año, quedó campeón del mundo con Italia y poco más.
Si abrimos ese melón es complicado, la
sí,
verdad.
Exacto. Sí. Entonces vamos a dejarle cerradito por si acaso a ver los criterios que sigue.
Pero bueno, él se queda con que...
Balón de oro FIFA, ¿no?
Y que ha sido de los defensas el más sí. votado en la historia en un
no,
balón
no,
de oro.
No, sé, sí, sí, está claro. Pero vamos,
se queda con ese reconocimiento.
Que es verdad que el pobre ya pensó, ¿para qué me voy a hacer ilusiones siendo lateral? Pero que antecedentes hay.
Bueno, sobre el futuro. ¿Se ve en un futuro
pues donde no
fuera
se ve
del Madrid? ¿Dónde es? Sí. ¿Dónde no se ve?
Donde no se ve es en Europa, en está Europa. Claro. Pero sí que se ve, por ejemplo, o en Qatar o en Arabia, que ahora mismo es el destino ideal para todos los exjugadores blancos y exjugadores de otros equipos de la Liga Española.
No me parecería algo descabellado. Ya he dicho que una vez salga al Real Madrid no jugaré en Europa. No competiré contra el Real Madrid ni en Champions ni en España. Y sería pues bueno un destino probable.
Y Carvajal, como tú decías antes, también ha desvelado que hubo una llamada que le hizo especial ilusión.
Mira que habrá
cuando se
lesionó. Llamadas, ¿no?
Cuando pues yo me imagino lesionado. Que entre tweets o también, o sea, redes sociales y llamadas habrán sido miles. Pues hay una que nos ha contado que le hizo especial ilusión.
Comentaba con mi mujer que hubo un mensaje del Cholo que me sorprendió gratamente porque, bueno, es una persona que dentro del fútbol la admiro muchísimo, también fuera, ¿no? Creo que compartimos un poco la visión de ver este deporte con muchísimo carisma, con mucha emoción. Y bueno, lo recuerdo como un momento especial y bueno, de aquí le mando también un fuerte abrazo.
Y bueno, obviamente la responsabilidad es enorme, sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid, no me asusta absolutamente, todo lo contrario. Me entusiasma. Lo que me encantaría poder ver lo que la historia del Atlético de Madrid siempre tuvo. Un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo que sea contragolpeador, un equipo que sea veloz. Lo que nos identificó a todos los atléticos para enamorarnos de esta gloriosa camiseta.
Bueno, pues Carvajal desvelando que la llamada del Cholo fue el que más o una de las que más ilusión le hizo dándole ánimos y hoy precisamente acabamos de escucharlo, se cumplen los 13 años de esa presentación que escuchábamos de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una presentación que sería en el Vicente Calderón.
Fue, de hecho en el Estadio Vicente Calderón, sí, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y 13 años después el discurso es exactamente el mismo.
Bueno, incluso Laura, perdón, no sé si te has fijado en la última frase del Cholo Simeone, yo he visto el gol de Sorloth. O sea, describe lo que quiere el Atlético de Madrid y esa descripción coincide, creo que perfectamente, con el gol que marcó el noruego el otro día en Montjuic. 13 años después, estamos hablando del 27 de diciembre de 2011 y han pasado esos 8 títulos, un crecimiento espectacular del club con 12 participaciones en la Liga de Campeones, con el cambio de estadio, con récords de socios y de abonados. Estaba Caminero a su lado, que era el director deportivo, y había decenas de hinchas en las puertas del estadio animando al Cholo, ole, 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 Cholo Simeone. Recuerdo que 2 días después organizó su primer entrenamiento, que fue en el estadio Vicente Calderón. El estadio estaba lleno, todo el estadio coreando su nombre, y aquel equipo que estaba a 3 puntos del descenso a la segunda división entendió desde ese mismo momento quién mandaba allí y quién era el jefe a partir de entonces y hasta el día de hoy, 13 años después.
Y seguro que nadie en ese momento pensaba que 13 años duraría y lo que le queda esta experiencia, ¿no? Esta aventura en el banquillo del Atlético de Madrid con 707 partidos y un entrenador que evidentemente ha cambiado la historia de la entidad madrileña, porque ya no se concibe un Atlético de Madrid fuera de la Champions, ya no se concibe un Atlético de Madrid que no dispute la Liga y bueno, pues están siendo realmente unas felices Navidades más que nunca del conjunto del Atlético de Madrid en lo más alto de la clasificación.
Creo que estamos hablando de algo que ya no cabe en el fútbol, o sea, no dura un entrenador tantos años, ni siquiera un director deportivo, ahora va a salir Andrea Berta, es que no es normal, incluso que Berta vaya a abandonar el cargo después de 10 temporadas, es que no hay directores deportivos y mucho menos entrenadores que sean capaces de aguantar tanto tiempo en un club de máxima exigencia, porque se exige cumplir objetivos año a año y el Atlético de Madrid lo ha estado haciendo con el Cholo Simeone. No sé si ha cambiado la historia del club, pero yo creo que sí que estamos ante el personaje más importante de su historia junto con Luis Aragonés, sin lugar a dudas.
De la historia reciente, desde luego. Bueno, están todos felices y el presidente Enrique Cerezo, que ayer estuvo con nuestro compañero José Luis Corrochano en la cadena COPE, habla de que están tan bien y están jugando tan bien y lo ven todo tan bien que para qué van a fichar nada en el mercado de invierno, ¿no?
Y además porque no hay lesiones. Había cierto temor en el Atlético de Madrid. Las últimas temporadas sí que ha tenido muchos problemas. A estas alturas de temporada había multitud de lesionados. Con la salida del profe Ortega no se sabía muy bien cuál iba a ser el horizonte, pero ha sido llegar Luis Piñedo y nada. Se están recuperando, de hecho ya lo ha hecho Lemar, que es el que ha estado más tiempo en el dique seco esta temporada, con una lesión que ya arrastraba desde la campaña pasada. Y como no hay lesiones, como el equipo está bien, porque hace un mes y medio tú preguntabas en el Atlético de Madrid y te decían, bueno, un centrocampista, sobre todo si sale Lemar, que es el único futbolista que a lo mejor podría salir en este mercado invernal. Se ha hablado de Alex Baena, que es un jugador que gusta mucho en el Atlético de Madrid, que tiene contrato con el Villarreal. En aquel momento incluso se pensó en acelerar las gestiones para su llegada para este mercado invernal, pero desde entonces no ha hecho otra cosa más que ganar el Atlético de Madrid, y por eso ayer el presidente Cerezo en COPE con Corrochano decía que no hay caso, que no hay mercado este año en invierno para el conjunto rojiblanco.
Nosotros creo que tenemos un equipazo, no nos hace falta nada, además hemos tenido y tenemos de momento toco madera suerte con las lesiones, con lo cual estamos contentos y felices. Tenemos una plantilla muy completa, y indiscutiblemente el mercado de invierno nosotros no tenemos ni siquiera que hablar de él.
Pues nada, no hay que hablar del mercado de invierno, dice el presidente del Atlético de Madrid. El equipo vuelve el domingo.
El equipo vuelve el domingo, sí, el día
de todos los madrileños.
El día 29 a las 6 de la tarde van a estar todos, incluido Jiménez, que se marchó tocado de vacaciones en Montjuic, tuvo que ser retirado. Bueno, ya filtró el Atlético de Madrid que no había que preocuparse por él y se ha confirmado eso en las pruebas que se ha realizado en Uruguay. Se descarta cualquier tipo de lesión, no se le va a forzar para la Copa del Rey, el partido contra el Marbella el día 4, y sí que estará disponible en el regreso liguero el día 12 frente a Osasuna. Jiménez este año 21 partidos, 17 de ellos completos, que es algo que en todo su historial, en su expediente en el Atlético de Madrid, no había ocurrido nunca.
No se lesiona ni Jiménez en el Atlético.
Nadie, no se lesiona a nadie, ni siquiera a Jiménez. Afortunadamente para Jiménez, que está en uno de sus mejores momentos futbolísticos de su carrera. Y luego en el calendario más inmediato, eso, el regreso a los entrenamientos el día 29 a las 6 de la tarde, y los partidos más inmediatos, ese de Copa frente al Marbella. Por cierto, solo quedan 6.000 entradas a la venta. Va a ser el partido en la Rosaleda, en Málaga, no en Marbella. Ambientazo, seguramente se vaya a llenar el estadio. Los abonados del Marbella no tienen que pagar, los del Málaga solo 15 euros. Hay mucha afición del Atlético de Madrid, además en la Costa del Sol, así que seguramente se va a llenar el estadio. Después Osasuna en Liga, y a partir de ahí Leganés, Leverkusen, Villarreal, Salzburgo, Mallorca y Real Madrid. Tal y como está la Liga, si los dos equipos mantienen el nivel hasta ese partido ya en el mes de febrero, seguramente no sea el partido que decida el campeonato, pero sí va a ser evidentemente una fecha clave.
Bueno, pues la última hora del conjunto rojiblanco. Rodrigo de Pablo, feliz año.
Igualmente, Laura, a pasarlo bien.
De vacaciones unos días.
Me quedo en Madrid, pero me marcho de vacaciones,
pues
efectivamente.
A y que tengas una buena entrada.
Igualmente, Laura.
A la vuelta de publicidad, hablamos de los otros tres equipos madrileños.
El partido de la una en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Este martes Onda Madrid también está con la San Silvestre. No podíamos faltar a una cita tan emblemática. Desde las 4 y hasta las 9 te contaremos todo lo que pase en la 60 edición de la emblemática Carrera Vallecana, en la Internacional y la Popular. Y con el apoyo de Telemadrid, el brindis al 2024. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Venga, vamos con un apuntito también del Rayo, del Leganés y del Getafe, empezando por orden clasificatorio por los franjirrojos. Miguel Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Que tienen sobre todo el punto de mira en la operación salida, a ver si con James y RDT se llega a alguna solución.
Efectivamente, veremos, no se esperan llegadas, pero sí puede dar salidas. A ver, los de Vallecas realmente han terminado el año bastante contentos, ¿no? Están decimosegundos, con 22 puntos tras 3 empates seguidos, y su entrenador Íñigo Pérez, en su carta a los Reyes Magos, no pide ningún fichaje.
nunca pido nada, es la realidad. Intentamos ser muy analíticos, no guiarnos solo por los resultados, ya sean buenos o malos. Yo no he solicitado nada, no necesito nada.
Parece que no habrá llegadas, pero como decíamos, atentos a ver si hay salidas. Principalmente atentos a James y a Raúl de Tomás, que tras el run-run constante que ha habido durante estos 4 meses de competición, veremos a ver si finalmente salen o se quedan para la segunda parte de la temporada. Los rayistas volverán a jugar el 3 de enero y lo harán en tierras gallegas, frente al Racing de Ferrol, en los 16avos de Copa del Rey. El regreso a Vallecas será por su parte el día 10, frente a un rival que está bastante cercano a la tabla, el Celta de Vigo, así que puede ser un partido bastante importante. El Rayo tiene que volver enchufado para sacar los máximos puntos posibles en los siguientes partidos, porque son frente a Osasuna, Girona, Leganés y Valladolid. Porque después de esto le viene un tour de febrero y marzo donde le esperan, ojo, el Barça, el Villarreal, el Sevilla, el Madrid y la Real Sociedad. Casi nada.
Madre mía, sí. El Club Deportivo Leganés cierra un 2024 inolvidable, el retorno a Primera División. Y con los deberes hechos, a pesar del mal sabor que dejó el último partido ante el Villarreal.
Pues sí, fue un poco montaña rusa, ¿no? Los últimos dos partidos, porque pasaron de la eufórica, histórica victoria frente al Barcelona a perder contra el Villarreal en un partido bastante polémico, y que dejó a Borja Jiménez pues un poco enfadado, la verdad.
A ver, del arbitraje no puedo hablar porque cualquier cosa que diga va a ser perjudicial para mí, para los chicos, para el club.
Terminó el año enfadado, pero seguro que si mira la clasificación se le pasa un poco el enfado, porque al final lo importante para un club como el Leganés es la permanencia, y ahora mismo el Lega está fuera de los puestos de descenso, está 15º con 18 puntos. A diferencia de Vallecas, en Butarque sí que han escrito la carta a los Reyes y lo que se piden es un lateral, porque tras la lesión de Enric Franquesa hay que reforzar ese puesto del lateral izquierdo. Habrá que estar atentos también porque puede haber salidas, y es que hay jugadores que no han contado mucho, han jugado bastante poco, como por ejemplo Haller o Porozo, así que atentos porque puede haber salidas por ese lado. Con o sin ellos, los pepineros volverán a jugar la noche de Reyes, es decir, el domingo 5 de enero, frente al Cartagena, en 16avos también de Copa del Rey. El regreso en la Liga será a domicilio, frente a un rival directo por la permanencia. Este sí que es clave sí o sí, porque es frente al Español, que ahora mismo ocupa los puestos de descenso.
Y el Getafe, por último, un puntito por encima de los puestos de descenso, el que peor lo está pasando, sobre todo de cara a portería. Es vital la recuperación primero de Borja Mayoral y veremos si pescan al final algún delantero en el mercado.
Pues sí, sin duda, probablemente el Getafe viva la situación más compleja de los tres equipos que estamos hablando, porque los de Bordalás están, como tú bien dices, 17º y están al borde de la zona roja, solo un puntito por encima. Y como tú también apuntas, con la necesidad de un 9 que enchufe los goles que le están faltando al equipo en esta primera parte de la temporada. Bordalás cree que necesitan varios fichajes, pero Ángel Torres no opina lo mismo.
Estoy contento con la plantilla que hay y si Borja no se recupera, pues tendremos que ir al mercado dentro de nuestras posibilidades. Pero los mercados de invierno, es decir, esos son palos grandes para la gente que se te rompe un cruzado, una urgencia, pero fichar por fichar yo creo que no es necesario.
Veremos qué pasa con Borja, si llega otro 9, como por ejemplo Sadik, aunque en las últimas horas se le ha vinculado más con el Valencia o con el Sevilla, porque parece que hay varios equipos interesados. Y también se ha escuchado en las últimas horas el nombre de Alex Sancris, delantero del Burgos, que lleva 5 golitos esta temporada y que termina contrato este verano. Entonces al Burgos probablemente le interese darle salida ahora en invierno y sacar un poco de dinerito por él, que además el chaval nació en Getafe, hay que decirlo. Habrá que ver si también llega algún extremo o alguien para reforzar el centro del campo y ayudar un poco a Luis Milla y Arambarri, que son las posiciones en las que el Getafe va un poco limitado también. Los azulones volverán al verde el 3 de enero frente al Granada para la eliminatoria también de Copa y después viajarán a las Islas para enfrentarse a Las Palmas. Y de ahí, si decíamos que tenía partidos complicados el Rayo, pues también los tienen ellos, porque es que luego les viene Barcelona, Real Sociedad y Sevilla. It's the most beautiful time of the
year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. Hacemos hueco al Boxing Day, jornada 18 de la Premier. Suele ser habitual en estas fechas. No hacemos mucho caso a la liga inglesa durante el año, pero sí lo hacemos ahora. Bueno, pues porque es un poquito lo que tiene enganchado a los amantes del fútbol y que están huérfanos aquí en España de poder ver fútbol en directo. Ayer nos dejó un nuevo traspié del equipo de Guardiola, ese empate del City. En el día de ayer, comunicación con nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marcial. Rodrigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nuevo tropiezo del equipo de Guardiola, empate a uno ante el Everton. Ya le falla hasta Haaland de penalti a Guardiola.
Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? La racha y la deriva del City, ¿no? Durante estos últimos partidos ya son 9 encuentros con unos números y sobre todo unas sensaciones muy, muy extrañas, ¿no? En el partido de ayer contra el Everton, que es un equipo que está en dificultades para mantenerse en la categoría, incluso pudo perder al final en los últimos 5 minutos, donde dio una sensación de tirar la toalla. Eso es lo más grave, ¿no? Y lo que confesaba Guardiola al finalizar el encuentro, que el equipo, a pesar de que es verdad que tuvo un penalti, que tuvo muchísimas ocasiones claras, pero que le falta la confianza de todo este ciclo, ¿no? De Guardiola. Es la primera vez, ¿no?, que tiene, digamos, estos mes y medio, 2 meses, donde no ofrece resultados, ya no solo por la baja de Rodri, creo que hay un problema profundo, quizás de hambre, de convicción o de que le han cogido la matrícula, y la realidad es que contra todo tipo de rivales da una sensación muy mala. El título se le ha ido ya hace tiempo, salvo catástrofe de los demás, y bueno, quedará a ver si esto afecta o no al proyecto de Guardiola y si el equipo tiene una reacción al menos mínima, ¿no?
Uh-huh. Es solo una victoria en los últimos 13 partidos, como dices, fuera de Europa ya el título evidentemente se le va. Habrá que ver si le da también para llegar a esos puestos europeos. Evidentemente son números que en cualquier otro equipo, Rodrigo, sí, hubieran supuesto ya una destitución del entrenador. A Guardiola le avala su pasado, claro.
Sí, y fíjate que tuvo una renovación hace nada, justo un poquito antes, ¿no?, de la racha tan negativa. Él insiste y mantiene que no tiene intención de irse, aunque siempre ha dicho que sería su última presencia en un club, que luego sería una selección. Pero todo alrededor, al final, del tema financiero, ¿no?, de que el City no haya invertido en este último verano, que asoma esa sanción que nunca termina de llegar por los más de 100 cargos que tienen contra el club. Bueno, la realidad es que ahora los resultados deportivos y el juego, y sobre todo que hay un rival como el Liverpool que está años luz en juego, pues invitan a pensar que si esto sigue así, sostener al entrenador va a ser difícil, aunque sea la leyenda. Se irá él antes de que le echen, seguramente, pero es una deriva muy, muy, muy grave y sobre todo que queda un calendario ahora mismo con partidos realmente complicados.
Bueno, golpe encima de la mesa, partido que pudiste disfrutar ayer, el Liverpool 3, Leicester 1, con remontada del conjunto del Liverpool, y bueno, pues que sigue acrecentando el liderato, ¿no? Porque el Chelsea además perdió su partido ante el Fulham.
Sí, totalmente. La verdad es que ayer, de nuevo, el Liverpool puso 3 puntos más, sobre todo en una jornada proclive para distanciarse a la espera de lo que haga el Arsenal, porque también pinchó el Chelsea, porque pinchó el City, aunque ya no es ni siquiera rival, y porque el juego es deslumbrante. Solo tuvo, es verdad, al principio un error defensivo que le permitió al Leicester soñar con puntuar en Anfield, pero luego fue una apisonadora, un vendaval, un auténtico recital de un equipo que además tiene un fondo de armario increíble. No hay nadie ahora mismo en Europa que esté como el Liverpool. Luego la temporada da muchas vueltas, pero tiene un elenco de futbolistas que está en forma, que la transición de Klopp a Slot ha sido y está siendo verdaderamente brillante, y da la sensación, yo creo, que nadie va a poder con este Liverpool, al menos en Inglaterra. Europa ya es otra cosa, pero que en Inglaterra, si sigue así, podemos tener el título de Premier para los Reds en muy poco tiempo, ¿no?
Bueno, y otro que no levanta cabeza es el Manchester United. Ayer, nueva derrota y golazo olímpico de Mateus Cunha, que es el mismo Mateus Cunha que jugaba en el Atleti.
Sí, pero parece otro jugador, la verdad. Sí, unos Wolves que ahondan también en la crisis de un Manchester United que cambió de entrenador, con un entrenador de moda como es Rubén Amorín del Sporting de Portugal, pero
que no ha surtido de efecto.
Nada, absolutamente nada. También es cierto que tiene que cambiar casi todo el equipo, ¿no? En adaptar un sistema muy radical y diferente a lo que tenía. Y él ha dicho, hay que pasar por este peaje para que el Manchester United se vuelva a recuperar y que vuelva a estar donde debe. Pero es cierto que están siendo resultados muy, muy negativos, de los peores de un debutante en el banquillo de Old Trafford, y eso que viene de donde viene, y no se ve ninguna grieta de recuperación. Con lo cual, bueno, habrá que estar atentos. Hay dentro de nada un City United en la jornada de Reyes, que puede ser tremendo con los dos equipos tanto como tal, con lo cual veremos a ver qué sucede, ¿no?
Bueno, y luego el resto de banquillos españoles, un poco de todo. Victoria importante para Lopetegui, el empate de Iraola con el Bournemouth, que sigue ahí cerquita de los puestos de Europa, y la derrota importante del Aston Villa de Emery.
Sí, es verdad que, bueno, yo creo centrarnos en lo que está haciendo primero Iraola, ¿no? Con el Bournemouth, un equipo modesto de Inglaterra, del sur del país, con mucha menos masa social que otros, y que empezó en su día con un trabajo muy difícil, en el que casi incluso lo destituyen, y ahora está pues en la élite con uno, ¿no? En el Nottingham Forest en el campeonato, las dos grandes revelaciones, el Forest y el Bournemouth. Y en el caso de Lopetegui, también ha vivido un momento casi de destitución. Veremos a ver qué sucede con el West Ham, que se enfrenta al Liverpool el domingo, pero bueno, quizá lo puede recuperar. Y Unai Emery, es verdad que no es el Villa de la temporada pasada, que, bueno, es que lo clasificó para Champions después de 40 años sin hacerlo, con lo cual los entrenadores españoles, yo creo que hay que ponerlos en el, ahora mismo, desde hace mucho tiempo, en la élite del mundo, ¿no? No hay un país que tenga tanto nivel en los banquillos y se demuestra en la liga con mayor potencial económico, ¿no?
Para hoy quedan dos partidos para cerrar esta jornada del Boxing Day.
Sí, y sobre todo ver si el Arsenal puede aguantar el ritmo o al menos acercarse a lo que ofrece el Liverpool. Yo creo que por el bien del campeonato se espera, ¿no?, que el Arsenal pueda tener de Arteta un poquito más de fiabilidad. Ha sido un equipo que quizá se esperaba un poquito más después del bajón del City, no lo ha podido aprovechar de una forma que ellos esperaban, así que en estas fechas navideñas, donde hay muchísimos partidos, pues puede reconducirlo. Pasa porque hoy ganen y a partir de ahí soñar con que pueden cortar un poco esa deriva de ese declive del City, aprovecharlo y también recortar distancias si el Liverpool en algún momento se deja algún punto de aquí a los próximos días.
A las 9:15 será ese partido que cierra esta jornada 18 en Inglaterra. Rodrigo Marciel, muchas gracias por pasarte por el partido de la una. Feliz Navidad.
Gracias
y feliz año nuevo.
Igualmente.
Y cambiamos de balón, cogemos el naranja para hablar de una nueva victoria del Real Madrid en la Euroliga, la tercera en la competición europea, y ya queda igualado el balance de victorias y derrotas. Ayer, victoria en la cancha del Alba Berlín. Miguel, importante esta victoria para, sobre todo, coger fuerza de cara a lo que viene el domingo.
Pues sí, fue una noche redonda la de ayer, la verdad. Ganó el Madrid. Tercera victoria seguida, como tú dices, igualan las victorias con las derrotas, 9 victorias, 9 derrotas. Aumentan las buenas sensaciones y encima Yul hace historia. 20 puntos y 5 triples, se marcó el Capi, que igualó el récord de Kyle Hines como el jugador con más encuentros disputados, 425, casi nada. Y es que no para de romper récords este tío, también es el jugador con más puntos, con más asistencias, con más minutos, con más tiros de 3 puntos. Y si juega el domingo frente al Barça, superará a Felipe Reyes, convirtiéndose en el jugador con más partidos como madridista en la Liga ACB. Escuchamos a la leyenda madridista hablar sobre este récord y sobre su querido Real Madrid.
Es un récord especial, ¿no? Estar ahí arriba en partidos jugados significa que has estado pues al máximo nivel en Euroliga muchos años. Bueno, yo nunca le voy a poder dar tanto como me ha dado él, ¿no? Al final el Real Madrid es lo que está por encima de cada jugador, ¿no?, individualmente, y bueno, para mí era un sueño fichar aquí, un sueño que sigo viviendo, como he dicho muchas veces, y por eso pues intento siempre dejarme la piel para conseguir victorias y que la afición esté orgullosa.
Bueno, y es que ayer fue el día de los récords, porque Tavares se convirtió en el máximo reboteador de la historia del Real Madrid en la Euroliga. Pero lo más importante al final fue la victoria, que deja al Madrid, como hemos dicho, un décimo, rozando entrar en esos puestos de playoff. La inercia es positiva, pero ojo que el domingo viene el Barça al Palacio de los Deportes y lo hace recuperando efectivos, además. Y es que Metu y Raúl Neto, que llevan un tiempo lesionados, podrían tener minutos incluso hoy contra la Estrella Roja, porque el Barça tiene Euroliga hoy a las 8:30. El choque será este domingo a las 8:30 también en el Palacio de los Deportes.
Y el domingo a las 12:30 también tenemos partidazo en el Palacio de los Deportes, el derbi de la Primera Federación entre Estudiantes y Fuenlabrada. Hemos invitado a este partido de la una para hablar de este partido a alguien que conoce muy bien a los dos equipos. Estamos hablando de Jota Cuspinera. Jota, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te pillamos dando muchos clinic y impartiendo clases de baloncesto, que es lo tuyo ahora mismo, ¿no?
Bueno, sí, cuando no puedo entrenar me gusta compartir y ayudar a crecer a otros entrenadores y estoy camino de un par de clinics estos días.
Me propuso Nacho Aranda llamar a J. Cuspinera, ¿por qué? Porque ha sido entrenador de Fuenlabrada, porque ha sido entrenador de Estudiantes y porque tu último equipo ha sido el San Pablo, que están ahora los mismos tres equipos, tus últimos tres equipos donde has entrenado en lo alto de la clasificación. Está bonita, ¿eh? La primera federación. Wow. Este año.
Es probablemente la mejor Leporo, ahora primera FEP, de los últimos 6 años, seguro, no tengo ninguna duda.
Uh-huh. La estás siguiendo, supongo, claro.
La sigo un poco, no la sigo en profundidad, pero sí, bueno, voy viendo algún partido, seguro los resultados siempre. Vale, voy alternando de Euroliga, CB, Leporo, no me da la vida para ver todo.
Uh-huh. Tú que has estado ahí hasta hace nada, sabes lo importante que es quedar primero en la clasificación. Y claro, en partidos como el del domingo, ¿cuánto se juega de esa primera, de esa posibilidad de quedar primeros?
Pues se juega mucho porque, bueno, primero porque hay 3 equipos empatados con una derrota única y exclusivamente. Ya ha pasado un tercio de la liga. Ya ha habido algún enfrentamiento entre ellos. Fuenlabrada, el único partido que ha perdido es con Burgos. Uh-huh. Entonces, si perdiera ahora con Estudiantes, van a decir que no es definitivo, pero tal y como está la liga, puede empezar a complicarse el objetivo que tú bien has marcado, que es el gran objetivo, ser primero a través de la liga regular, porque luego el playoff puede ser una auténtica, vamos, lotería por el nivelazo de los equipos que va a haber en él.
Uh-huh. El Estudiantes es verdad que viene de caer precisamente con el San Pablo en la Copa de forma además estrepitosa, 38 puntos. Bueno, yo creo que también dejó claro el entrenador que para él lo importante es la liga, hizo muchas rotaciones y quizás por ahí se pueda explicar esa debacle que tuvo el Estudiantes y no sé si eso también puede afectar anímicamente para el domingo en el partido ante el Fuenla.
Bueno, ahí va a haber que verlo, ¿no? Yo sí hay una cosa. El año pasado, para mí, el punto de inflexión de Estudiantes a lo largo de la liga fue precisamente cuando Burgos, en liga regular, eso es cierto, le ganó de 30 en su casa, ¿vale? Ahora han sido 40 en Copa y, bueno, los entrenadores podemos decir, evidentemente, lo importante es la liga, eso lo tenemos claro, pero yo creo que no es plato de buen gusto perder con un rival directo de 40 puntos en una competición que si la puedes ganar, pues oye, perfecto también, ¿no? De hecho, al final a Estudiantes, después del año pasado, después de una mala segunda vuelta, pues ese ganar la Copa le ayudó a tener mejores cruces en lo que fue el playoff y con ventaja a campo, que de otra forma pues probablemente no hubiera tenido, ¿no? Entonces, no es del todo importante, no es 100% importante, pero bueno, hay que ver cómo afecta psicológicamente esa derrota, porque son muchos puntos de por medio. Puede que no ocurra nada, y a veces estas cosas ocurren, son accidentes a lo largo de una temporada, o pueden ser reflejo de algo más. El tiempo dirá si es una cosa o es otra.
Y enfrente un Fuenlabrada, bueno, pues que lo está dando todo, está rayando a un gran nivel, a diferencia del año pasado que quedó muy descolgado de esos puestos de playoff. Desde el principio ha estado enchufadísimo, solo una derrota, como bien comentabas también. Un equipo que defiende muy bien y que también ataca muy bien. Va a ser un partido duro en lo físico, entiendo.
Sí, sin ninguna duda. Los dos equipos tienen una grandísima capacidad para anotar, pero además también tiene una gran capacidad para defender. Yo aquí quizás me inclino en esta capacidad para defender un poquito más del lado de Fuenlabrada, en la capacidad anotadora quizás están a la par, ¿no? Con dos grandísimos bases en los dos equipos, con anotadores compulsivos en el exterior, también por parte de los dos equipos, y con dos juegos interiores que nada tienen que envidiar en algunos momentos a equipos ACB, ¿no? De hecho, algunos de los jugadores como Kravitz pues son jugadores que vienen de ACB, ¿no? Entonces, en ese sentido, el duelo desde luego va a ser bonito, seguro. Esperemos además que sea bonito para el aficionado, que el partido esté competido y que lo podamos disfrutar todos, porque desde luego la calidad de los dos y los puestos que ocupan en la tabla presagian un partido épico, sin ninguna duda.
Bueno, y quería preguntarte también por la figura de Jason Granger, ¿no? Que está viviendo una segunda juventud, está siendo de lo mejor de Estudiantes partido tras partido. No sé qué te merece, qué opinión te merece el
jugador. Bueno, a mí todo el respeto, ¿no? Ahora mismo, claro, es que antes hablábamos, ¿no? Me has preguntado por Jason Granger, jugador de Euroliga, que ha decidido, pues bueno, en este final de su carrera echar una mano a Estudiantes, que fue uno de los lugares donde creció como jugador. Y a mí eso siempre pues me parece bonito, me parece hasta romántico, ¿no? Uh-huh. Mantiene el nivel, además, ¿no? ¿Qué pasa? Que enfrente tiene también a otro jugador de Euroliga, ¿no? Que ha venido a ayudar en esta etapa a Fuenlabrada, como es Leo Westermann, y los dos acompañados por dos pedazos bases en lo que es el base suplente, ¿no? Yo, de hecho, para mí es, es un partido donde lo que es el rendimiento de ambos bases en ambos equipos probablemente va a determinar el resultado. En este caso, Jason no solo está dirigiendo, es que cuando las cosas se ponen complicadas para su equipo, está siendo resolutivo en la capacidad anotadora, ¿no? Acabamos de tener el ejemplo en esa prórroga que forzaron al final, en un partido que tenían muy complicado en Morón y donde Jason pues cogió las riendas del equipo para llevarlo a la victoria, ¿no? Yo además le tengo cariño, lo tuve como jugador en su etapa de estudiantes y ya te digo, tiene ese punto romántico cuando un jugador de nivel Euroliga pues decide volver a ayudar a su equipo en un momento donde quieren volver a la máxima categoría, pues a mí me merece todo el respeto. Si además lo hace al nivel al que lo está haciendo, pues todavía más, sin ninguna duda.
Duelo bonito, sin duda, ese que vamos a ver. Jota, te agradezco mucho que te hayas pasado y hayas parado un momentito en tu camino a San Sebastián para atendernos en el partido de la Una de Onda Madrid, y te deseo lo mejor y a ver si te podemos ver en un banquillo pronto, en el 2025.
Muchísimas gracias, ojalá. Ese es mi deseo, pero bueno, al final hay que recibir ofertas.
Un abrazo,
vale,
chao.
Lo mismo, bueno, un feliz año para todos vosotros también.
Nos hablaba J. Cuspinera de uno de los hombres que puede ser clave en ese partido, Jason Granger, que ha hablado en la previa del encuentro. Así ve el jugador estudiantil las claves del partido ante el Fuenlabrada.
Bueno, va a ser un partido muy, muy físico, muy duro. Ellos están defendiendo muy, muy bien esta temporada con jugadores de alto nivel, ¿no? Es un equipo que están jugando también muy bien ofensivamente, repartiendo muy bien el balón y bueno, obviamente va a ser un partido muy intenso, con un nivel de fisicalidad tremendo, pero bueno, esperemos que este domingo podamos sacar esta victoria.
Partido muy intenso que vamos a contar en esta sintonía en Onda Madrid. En Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Qué casualidad que sí, estés aquí, ¿eh?
Sí que es verdad, ¿eh? Qué coordinado está todo, ¿eh? Qué coordinado está
todo.
Qué
bien hilamos. Sí, vais a contar ese partidazo entre el Estudiantes y el Fuenlabrada.
Y con horario habitual de Madrid al tanto, de 11 a 3 de la tarde, con muchos protagonistas que lo van a ser vestidos de calle, no como habitualmente, porque serán entrenadores, presidentes, jugadores del fútbol modesto de nuestra comunidad, para contar con ellos porque son noticias sus equipos.
El último Madrid al tanto, no se lo pierdan de este 2024, el domingo desde las 11. Y bueno, y en este territorio Madrid al tanto, dentro del partido de la Una, hoy también saludamos. Es la llamada del abrazo, ¿no?
Sí, del abrazo. Es el detalle de pureza de la jornada, ¿no?
De la gente que lo pasa mal, pues que hay que estar también al lado de ellos. Y en este caso hablamos del San Sebastián.
Sí, queremos que su director deportivo represente pues a todos los equipos que lo están pasando mal, porque se ven en la parte baja de la tabla clasificatoria, porque además son equipos que no están acostumbrados a ello. Y bueno, Saúl a mí me emocionó porque le leí una carta en Twitter, que además sé que sale de dentro, que es una carta que solo se puede escribir con el corazón, responsabilizándose él de lo que estaba ocurriendo deportivamente hablando en el Sanse, dando mucho la cara y pidiéndole a la afición del Sanse lo que le pedimos todos, ¿no? Máxima unidad, pues para que el Sanse pueda salir de la parte baja de la tabla clasificatoria, que pueda encauzar un poco una temporada que empezó muy torcida. Y eso que el proyecto estaba súper cuidado, súper hecho casi con el corazón, con Gonzalo Onega, que es un grandísimo entrenador y que, bueno, pues está como está, ¿no?
Pues saludamos a Saúl González, director deportivo del San Sebastián de los Reyes. Hola, Saúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
¿cómo estáis?
Te honra esa carta, asumiendo la responsabilidad de la situación deportiva del equipo.
Sí, bueno, a ver, no sé si me honra o no. Son palabras que sentía que tenía que decir, más aún, ¿no?, cuando tiene la responsabilidad de formar un equipo desde cero, porque como bien sabéis, bueno, prácticamente somos un equipo nuevo con jugadores totalmente nuevos, con una idea muy estricta a la hora de empezar un proyecto, y más allá, me responsabilizo hizo no porque sea el culpable número uno, soy el máximo responsable de lo bueno y de lo negativo. Ahora mismo estamos viviendo una cosa negativa y muchas veces no, pues tendemos a dejar pasar el tiempo, ¿no? Y a poner a lo mejor en el foco de la atención a otros tipos de personas como pues entrenadores o jugadores o demás, y al final pues los directores deportivos somos los máximos responsables, y como tal además es mi club, ¿no? El San Sebastián no es un club cualquiera para mí, es el club en el que me he criado como futbolista, como deportista, y más allá de los resultados pues están también los sentimientos personales, y para mí el que el Sanse esté en la situación que estamos a nivel deportivo pues no es una situación cómoda, y que no quiere decir que no estemos trabajando para sacarla. Lógicamente estamos haciendo el 1000x1000 para poder localizar los errores que hemos podido cometer para poder subsanarlos y que el equipo vaya para arriba como era el proyecto que queríamos al principio de temporada, ¿no?
Además asumías con mucha ilusión este reto de colgar las botas en el mes de julio y meterte en el despacho directamente para hacer este equipo del que nos hablas, con la ilusión de un entrenador joven como Gonzalo Onega. Finalmente tienes que tomar la decisión de tratar de cambiar el rumbo y contratáis al nuevo entrenador, que tampoco terminan de salir las cosas con Manolo Sanlúcar. No sé si pensabas que iba a ser tan duro este cambio del césped al despacho.
Bueno, a ver, yo lógicamente cuando se me propone esta situación, yo tenía otro año de contrato como futbolista. Para mí el paso más importante no era el asumir la dirección deportiva, era el dejar de hacer algo que para mí ha sido mi vida y es mi vida hasta que me muera. Independientemente de la situación, uno no deja de ser futbolista de la noche a la mañana por un cambio de puesto, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, también era una cosa que tenía muy clara. No me veía como entrenador, no me veía como otro puesto en lo que es el fútbol, y como tampoco sé de muchas más otras cosas que de esto, que de fútbol, pues sabía que cuando se me presentase una posibilidad así, la iba a coger porque me veo capacitado. Llevo muchos años ya usando mi profesión como futbolista para el tema de base de datos y demás para esta oportunidad, y cuando se me apareció encima en el club de mi vida, pues no tenía mucho más que pensar. Entonces, para mí estoy súper agradecido, tengo la suerte de que tenemos unos propietarios que entienden el deporte, que muchas veces es lo que falta en el mundo este, y bueno, pues con la tranquilidad que me dan ellos y con el proyecto que sabemos que tenemos entre manos a medio y largo plazo, pues lo asumo con la máxima alegría, con la máxima confianza, y a pesar de que se está sufriendo, sabemos el trabajo que tenemos detrás y que nos responsabilizamos porque creemos mucho en él.
Saúl, qué maravilloso y qué cruel es el fútbol, ¿eh? Nos hemos tirado prácticamente todo el año, salvo lo que llevamos de temporada, hablando solo cosas positivas del Sanse y de Pablo Álvarez, ¿no? Pasan unos meses y los dos sufriendo y pasando las canutas, ¿eh?
Sí. Bueno, al final el fútbol sí y el deporte es así. Pablo Álvarez es un magnífico entrenador, Lozano es un magnífico director deportivo, Gonzalo Onega es un magnífico entrenador, y al final los resultados, como decía en la carta, no van ligados siempre al trabajo, a lo que se merece, a las horas que echa cada uno. El deporte tiene un factor suerte porque no deja de ser un juego, y cualquier juego tiene ese factor de suerte, y a veces con cualquier cosita el equipo o los equipos van para arriba, y con cualquier cosita los equipos y los proyectos se pueden ir para abajo. Lo que, como dice mi carta, la gente que sea capaz de llevar bien las derrotas y los fracasos son las que van a tener éxito. Yo al final siempre se lo digo a los jugadores, ¿no? Y muchas veces en reuniones que tenemos con cuerpo técnico y demás, yo como futbolista semiprofesional, no voy a decir profesional, he estado jugando entre 14 y 15 años, ¿no? Pues de esos 14 y 15 años, en proyectos más o menos ambiciosos, he tenido éxito en dos. Y no por eso están malos equipos, no por eso los jugadores éramos muy malos, y no por eso los clubes están haciendo malas cosas. Simplemente que hay circunstancias que no controlas y que se dan para bien o para mal, y que hay que tener la cabeza fría y saber de qué va el deporte y de tener esa ambición y esa ganas de poder mejorarlo. No hay mucho más ingredientes.
Hace una semana teníamos a Manolo Sanlúcar aquí en este mismo programa, bueno, presentándose un poco en sociedad, ¿no? Para la gente del fútbol madrileño. Un tío majo también, un tío que además se nota que vive 48 horas de 24 para el fútbol. Sí, sí. ¿Por qué la decisión de ser el técnico, decidir que sea el técnico que pueda encauzar el rumbo del Sanse?
Bueno, yo a Manolo Sanlúcar lo conozco, lo conocía no a nivel personal, no había tenido un trato con él, sí que me había enfrentado bastantes veces con él, y sus equipos siempre han sido unos equipos por encima de todo súper ordenados, y yo sabía que si había un cambio en el tema de entrenador tenía que ser por alguien que yo supiera o que creyese. Lógicamente nunca nada de eso adivino, ¿no? A corto plazo, antes de que pasen las cosas. A posteriori todos podemos hablar de cómo ha ido la cosa, pero yo tenía muy claro que Gonzalo Onega era un pedazo de entrenador, estaba muy, muy contento con su trabajo, pero los resultados al final pues no estaban llegando. Entonces, hasta que no encontrase yo esa pieza que yo piense que nos iba a dar esa seguridad como equipo, al final lo que pretendemos con Manos al Júcar es que dejásemos de encajar tanto como estamos encajando, que fuésemos un equipo muy fiable tanto fuera como dentro de casa, y buscábamos esa figura respetada en el mundo tanto de primera vez como de segunda vez, como tienen Manos al Júcar, para que el jugador, pues bueno, pues si estaba dando un 100%, pues que estuviese dando un 110%, porque no nos estaba datando con lo que estábamos planteando hasta ese momento. Y bueno, la verdad que estamos encantados con Manos al Júcar. Sabíamos que no iba a ser un comienzo fácil, y a partir de enero creo que es donde se va a ver el cambio y donde vamos a poder ver el equipo que quiere Manolo Sanlúcar para este Sanse.
Pues esperemos que sea así. Saúl González, muchas gracias por pasarte por el partido de la una. Mucho ánimo a todos los sanseros y, bueno, seguro que sale adelante. Y el 2025 os da lo que os merecéis. Un abrazo fuerte. ¡Feliz Navidad!
Muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad a todos. Y nada, mandar un fuerte abrazo y mucha energía y mucha alegría para los sanseros, que estamos seguros de que a medio y largo plazo nos vamos a alegrar de esta conversación que estamos teniendo ahora, y que va a ir todo mejor.
Seguro que sí. Adiós, chao.
Un abrazo.
¿Te escuchamos el domingo, José?
Sí, claro.
Bueno.
Aquí estaremos clavado a las 11:05 de la mañana.
Y ahora cerramos con la San Silvestre Vallecana. Alejandro Cabello se ha pasado por el Polideportivo de Aoiz y Velarde. Allí se están recogiendo todos los dorsales, los 40.000 participantes de la carrera popular, y nos ha contado o nos va a contar lo que se ha encontrado allí.
Ilusión es la palabra más repetida cuando le preguntas a uno de los corredores populares que va a participar en la carrera más especial del año.
Mi objetivo simplemente es disfrutarlo con toda la familia. He inscrito a mis hijos también en la mini y he invitado, cada año tengo un propósito de invitar a una persona nueva, así que este año me traigo a mi familia a que se estrene y que lo haga lo mejor posible y disfrutar de Madrid.
Saca barro y pasarlo bien. Disfrutarlo.
Ser el día de Nochevieja, al final, pues es un día para pasar con la familia, y qué mejor manera que correr y hacer un poco de deporte.
Es una forma de culminar todo el año deportivo, aficionado o profesional, o como te dediques a correr.
Para algunos, la primera que corren, para otros, ya es algo habitual.
La verdad, es la primera vez que la hago. Llevo muchos años haciendo muchas otras carreras, pero me parecía súper imperdible esta vez no hacerla.
7-8 años llevaré, o 9 ya. Ya llevo muchos años. Me convenció un amiguete, me engañó, y desde entonces con ella todos los años.
Pues la primera vez que empecé a correrla fue en el 2002, o sea, hace un montón de años. Nos encanta esta carrera, la corremos desde hace años y encantados.
Ya va siendo hora de esta carrera, que es mi primer año, así es que contento.
Pues este creo que es mi cuarto año. Empecé justo después del año de la pandemia, fue mi primera San Silvestre, y desde entonces ya siempre.
Pero ¿con quién han decidido correr esta carrera los participantes?
Este año la correré solo, pero porque, no sé, no ha coincidido con más gente, pero bien, yo intento hacerla todos los años.
Justo por su hermano, porque la corría él y dije, venga, me animo, y luego nos dedicamos a ser papis, y estuve muchos años sin correrla, y ahora pues he vuelto, así que muchas ganas, esta va a ser muy especial.
40.000 en total serán los afortunados de disfrutar de la carrera popular más prestigiosa en nuestro país. Pero si crees que solo hay gente que va a disfrutar, te equivocas, porque aparte otros 2.000 corredores participarán en la carrera profesional. Figuras como Adel Mechal, Adrián Ben o Sergio Jiménez, aunque este año con una novedad. Chema Martínez, que volverá a la San Silvestre 11 años después, aunque este ya sabe lo que es ganar una, la conseguida por el madrileño en 2003. Chema os deja un mensaje muy especial.
Nos vemos todos el día 31. ¿Dónde? Pues aquí, en Telemadrid, os lo he puesto fácil, ¿no? Ya sea corriendo o animando a todos los participantes, tenéis que ser uno más de toda la gente que vamos a participar en este 31 de diciembre en la Nacional de Velander San Silvestre Vallecana. 60 años, que ya está bien. Y ya, pues ya aprovecho para desearos felices fiestas, feliz Navidad y todo lo mejor para este 2025.
Lo contaremos en Telemadrid. Se quedan con los servicios informativos. El partido de la una vuelve el próximo lunes. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.